Hoy en Nosotras las Personas, desde Canarias para el Mundo, en Montevideo, vamos a compartir con dos compas del mundo libertario en un sentido amplio, anarquistas les gusta más. Buenas.
Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes.
Una de ellas es una persona muy conocida para las gentes de Baladre, Sapo.
Hola compa, ¿cómo andan? Saludos a todos por ahí.
La otra, una persona amiga que nos encontramos por acá, en las calles de Montevideo, que le gustan los libros, o por lo menos...
Con competencias de murgas barriales que tenían que ver con crítica social, ¿tá? Y tomaba la parte cultural de lo que era el carnaval, de aprovechar esa instancia para poder decir lo que no se podía decir en el resto del año, ¿no? Que eso era de donde viene el carnaval europeo, ¿no? El carnaval, ¿no? La fiesta de la carne, con todo lo que eso implica. Eso fue derivando a un tipo de protesta que tenía que ver con vecinos que se juntaban para cantar al modo gaditano, como se dice, que viene de ahí, del Estado español, pero a su vez con una visión de hacer una crítica. No es lo mismo que el carnaval brasileño, que sí se basa en música, en el baile, no sé qué, igual que el argentino, sino que se basa más que nada en la letra, en la crítica, en ionizar sobre las clases pudientes o sobre los gobernantes de ese momento, y hasta ahora eso sí se mantiene. Eso es básicamente lo que es el carnaval, bueno, que dura todo febrero, ¿no?
Todo un mes.
Sí, sí, y a su vez hay toda una cultura intermedia, está el carnaval de las promesas, que es el de los niños, y también está la murga joven y el carnaval joven, que también, que son en el año, funcionan en distintos lugares, en distintas épocas. Más allá de que la parte del carnaval, que son las raíces africanas, el candombe, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las comparsas y el candombe, eso funciona todos los fines de semana en cada barrio donde hay negro, donde está la raza negra.
Vas por la calle
y ahí está la gente, y eso lo tenemos todo incorporado, ¿no? Todo nos gusta agarrar un tambor, una guitarra, ¿no? Somos muy pocos, yo creo que soy uno de esos que no sé hacer nada de eso, pero qué tal. Pero que es lo que... Y aparte gusta, ¿eh? Nos gusta. O sea, no es porque sea un tema comercial. Cualquiera que pueda venir acá, viene a la semana, va a ir a cualquier barrio y va a ver gente que está tocando el tambor.
Chino, Uruguay parece que fuera solo Montevideo. Hay un Uruguay rural que tú conoces, ¿no? ¿Cómo es?
Sí, digo, se podría hablar de un Uruguay rural en la perspectiva de que, bueno, físicamente... de la postura económica y política lo hay, pero inclusive hoy el ambiente rural ha cambiado con respecto a inclusive hace 22 décadas atrás inclusive. Digo, hoy en día estamos padeciendo algo de que inclusive por una cuestión de necesidad económica la población rural se ha tenido que emigrar hacia las ciudades, a veces a ciudades más locales como las capitales de cada ciudad, Paysandú, Maldonado, Durazno. Y después la mayoría, como hay un refrán cliché acá en Uruguay que dice hay que morir en la capital, que bueno, es una realidad que últimamente estos años cada vez más se ha ido agudizando.
Y eso sigue, el cliché sigue.
El cliché tristemente sigue.
Sí.
Ya se ha vuelto como una verdad absoluta, por así decirlo.
¿No hay ninguna tendencia de escape de la ciudad al medio rural? ¿Ni entre gente ideologizada?
Y se trata de promover, pero la verdad que... por diferentes necesidades, en cuanto a la gente, como se dice, por una cuestión ideológica, también a veces entendemos, dado que somos a veces dentro de una sociedad alienada, por así decirlo, y marginalizada, somos minoría también inclusive, entonces por una cuestión de proyección, de difusión, de ideas libertarias, a veces elegimos estar concentrados con la mayoría, Si compañeros están dispuestos a promover y a difundir las ideas libertarias al resto de la región uruguaya, nosotros siempre encantados, tratando de solidarizarnos en lo que sea. Pero bueno, sí, la triste realidad hoy en día de que lo que algunos se jactan, por ejemplo, la gente muy patriotera, nacionalista, que habla del gaucho, de la vida rural, eso es un cuento ya de la historia.
Es un cuento que vende cuentos.
Que vende cuentos.
Que vende cuentos.
Ahí yo tengo algunas diferencias, ¿no? Primero que... A ver, lo que ha pasado...
No puede ser de otra manera.
Sí, claro,
¿no?
Como debe ser. Porque si no, ¿para qué miedo le vamos a hablar? Entonces, ha habido todo un cambio de actitud. En 30 años el Uruguay se ha transformado de un país con una capital muy europea y un campo muy muy criollo, muy a la que uno iba y evidentemente podías encontrar situaciones hoy hablábamos, ¿no? Desde las dramáticas como el mal de Chagas hasta cuestiones de que sí, el gaucho era el tipo que andaba con su caballo y cobraba domar o cobraba por zafra un trabajo estipulado. Hoy en día las pasteras, ¿no? Lo que se denota como progresismo, ¿no? Todo el cuento de qué bien, qué bueno que lo que hizo el Frente Amplio, ha desarmado el campo, ha dejado que la mayoría del campo le pertenezca a la gran mayoría son de empresas argentinas y brasileras que tienen el campo en el Uruguay, la gran mayoría del campo está plantado de soja y de eucaliptos. Queda poco espacio, o sea, el gaucho era un tipo que trabajaba según es un país que es ¿cómo es?
Claro, es decir,
agroganadero y cada vez menos espacio para la agroganadería. Entonces, todo se que a su vez ha generado que hoy en día estemos hablando que han envenenado parte de las capas de agua de grandes zonas del interior. A su vez le llamás que no hay posibilidades de desarrollar, no sé, el estudio. Para estudiar tenés que venir a Montevideo, que es lo que, o sea, morís en la capital porque no hay otra forma de que vos puedas potenciarte. Bueno, la mayoría de las facultades, la mayoría de las fábricas, la mayoría de las cosas están en Montevideo.
Una cosa, ¿cuánto tiempo lleva desde capital, desde Montevideo, los espacios más largos? ¿Cuáles son?
Rivera.
Más o menos, en tiempo. ¿Dos horas? ¿Una hora? ¿Tres horas? ¿Cuatro?
¿En Montevideo mismo o hacia
afuera? De Montevideo hacia afuera, los límites del país.
De Montevideo a Artigas, ponele que son 12 horas.
12 horas.
¿De
kilómetros?
600
y pico.
600 y pico.
Después de, por ejemplo, que yo que vengo de Paysandú, por ejemplo, serán 4 horas y algo.
4 horas y algo.
Sí, más o menos.
500 kilómetros aproximadamente.
Sí. 500, por ahí.
Casi.
Quiere decir que el país tampoco es tan pequeño comparativamente para gentes que venimos de países tan pequeñajos como Euskal Herria o como Canarias o como...
Sí, sí.
¿No?
Sí.
O sea, Asturias, Galicia, ¿no? O sea,
es grande.
Pero en cambio, toda la población está aquí casi. ¿O cómo es el reparto de la...?
Hay 3 millones de habitantes, 3 millones y pico de habitantes, de las cuales 2 millones... más de la mitad están en Montevideo,
están
en la capital. Somos 6 en el mundo, ¿no? O sea, todo en el mundo hay 6 millones de nacidos en el país.
La mayoría de Argentina.
No, Argentina es un país que tiene como casi 1 millón de personas, ¿sí? Pero en el mundo...
Uruguayas que están en Argentina.
Sí. Y en otros lugares, o sea, y es como una diáspora de ida y vuelta. Todos hemos salido y todos hemos vuelto, o sea, y se sigue repitiendo ese cuadro, y hay 3 afuera y 3 adentro. Y generalmente venís a morir acá, ¿no? O sea, yo creo que la idea que tiene es gente que vive, trabaja, genera familia en otro país y viene a morir acá.
El mito, vamos al mito. Hay tópicos, ¿no? Una está por Euskal Herria o por Canarias, por allá. Y dicen, la gente en Uruguay es muy culta. Está muy bien formada, la educación pública. Tú, chino, estás en la educación ahora, ¿no? Estás en la universidad de alguna manera. O sea, ¿cómo...? ¿Cómo responderías a ese tópico? ¿Es real?
Si lo mirás desde el ámbito económico y productivo, me parece que el uruguayo sí es muy culto. Está capacitado para ocupar muchas posiciones comerciales, económicas y producción. Pero en cuanto me parece que es lo que más hace falta hoy en día, yo, por ejemplo, como activista, digo, hay una gran carencia de cultura. Es decir, hoy en día el profesional está capacitado para ser una mejor herramienta de explotación por parte del patrón, sea privado como estatal. Digo, me parece que hay muchas carencias. Ojo, yo desde mi postura capaz más radical, por ejemplo, entiendo que ese es el papel, el rol que cumple la educación formal en cualquier estado, sea en Uruguay como en cualquier ámbito del mundo. Desde mi postura.
Vamos a entenderlo. De alguna forma, las universidades lo que hacen es capacitar a la gente para la empleabilidad.
Claro. Ha habido otro cambio, ¿no?
Y entonces el conocimiento ya no está.
El conocimiento en cuanto en
vida... De la vida, me refiero.
Ah, sí, claro. Es decir, está contemplado que hoy en día la educación no está hecha para fomentar el desarrollo individual de cada individuo como persona, para que se reconozca como integrante de una sociedad. Y a partir de ahí, de esa base, bueno, uno ir desarrollándose por una cuestión más bien cualitativa. Hoy en día la educación pone énfasis en lo cuantitativo, en la producción.
Uh-huh. Ustedes están acá y en este momento, mañana, se comienza la huelga, va a haber una huelga de toda la educación en el país. reclamando un 6% del PBI, que es una miseria. Que a su vez también hay... A ver,
eso un 6% era, para la educación.
Para la educación, ¿está? Y en ese top, la educación agarra desde la universidad hasta... A ver, el Uruguay ha tenido una yo no tengo formación universitaria, tengo...
Te voy a parar. Pero tú tienes una formación política, cultural.
Pero se la debo a la justa sociedad uruguaya.
A eso iba. Pero tú, por lo que yo siempre te he oído y recapitulo, vienes del movimiento vecinal, de la comunidad, donde hay todo un montón de habilidades, de saberes.
Que te potenciaban,
Y ahí hay toda una construcción de formación, ¿no?
Hoy en día, a ver. Una de las partes de la huelga es que acá la derecha no podía implementar estos planes que lo generó el propio progresismo, la propia izquierda. Acá ha habido una desarticulación, de lo que habla el chino, él es un producto de un tipo de educación que yo no tuve, ¿da? Donde hoy en día las declaraciones del ministro de Educación es, vos querés ganar, tenés que generar que la gente pase de año sin saber que esa gente no tiene conocimiento básico. Hoy en día cuesta mucho, antes vos ibas, o sea, claro, te preparan, ¿no? Vos querés ser un buen electricista, sos un electricista que lo más probable es que puedas trabajar en cualquier parte del mundo. Ahora, sos eso, no podés potenciar otra cosa, ¿no? Te sacaron del cable y perdiste. Que esa es la diferencia con a nosotros nos fomentaba tanto lo... el papel también de los educadores, ¿no? O sea, menos mal que todavía siguen habiendo maestros y profesores críticos que... generen una huelga, porque esto en realidad...
Pero tú eres educado y tu cultura política es más de Ateneo,
más de autoridad, ¿no? Claro.
Sí. O sea, que tiene que ver con tu barrio, lo que fue todo aquel matadero enorme, ¿no? Que había por allá de siglos pasados, ¿no? Del mundo anarquista, ¿no? Y digamos de la clase obrera, ¿no? ¿Eso cómo está hoy?
Eso ya no hay, queda muy poco, hay muy pocos lugares, muy pocas bibliotecas. O sea, una de las cosas que ha pasado, que es una para darle para adelante a los gurises de la solidaria, que en un lugar determinado como el barrio Gordón, generaron un polo de cultural que no estaba, ¿no? No había lugar ni, no sea, tanto sea como para expresarse con una pintura como para ir al café que tienen los viernes, ¿no? Es un barrio que antes, en mi época, había un montón de papi y lugares que vos como joven ibas, ¿entendés? Acá ha habido, el sistema capitalista fomenta, ¿no?, gente para la producción. En ese marco, lo que dice el chino, en todas las épocas está esto. Ahora, el tema es que acá ha habido, es como una rebaja, ¿no? El tema del uruguayo era que tenías una cultura general, que vos podías parar en cualquier parte del mundo y eras un buen trabajador. Por eso es que la mitad, cualquier tipo que quiera salir de acá, en Argentina mismo vos ya tenés, ¿cómo se dice?, tenés un plus si sos uruguayo, diferente al peruano, al paraguayo, al brasilero, ¿no? Tenés un plus, te van a dar vos vas a ser uruguayo, aunque no hayas hecho una educación universitaria, vas a tener posibilidad de tener trabajo por la cultura que tenés. Te lo dicen los propios patrones. En ese marco, no es porque antes éramos, venimos de una cultura que también era fomentada a la cultura crítica en los barrios, pero también se fomentaba, desde la parte institucional, un tipo de trabajador muy intelectualizado. En el correr de los años eso ha venido cada vez peor, ¿no? O sea, que han quitado espacio, de las clases que se estipulaban que tenían que ser de 15 personas, son de 48, si ligás un profesor tiene que dar clase para 48 personas, con una problemática que no es la misma del siglo XX, con problemas de alimentación y de exclusión en algunos lugares muy jodidos, donde se pasa...
Pero de lo que comentas, hay cosas como muy básicas que una le choca, que es que la vivienda, este país vende la moto fuera de aquí, genera una imagen de que hay cooperativas, de que nadie se queda, el 1% del PIB del país se destina a la vivienda, tal. Pero Chino, tú nos hablabas de un precio, ¿cuál era tu habitación?
Un precio de una habitación que es un 2x2 de 6.200 pesos uruguayos, que son alrededor de 300 euros, ¿sí?
Que la gente sepa que lo de 2x2 no es una manera así abstracta, es real. O sea, 2 metros por 2 metros, 300 euros. Y tú estás hoy como medio loco.
Porque tengo que pagar 7.500 pesos.
7.500 pesos, que son unos
casi 400
euros, ¿no? en la periferia de la ciudad, en una casa con humedades,
que es trasera,
etcétera, que no te, ¿no? O sea, la vivienda aquí es...
Hay otro tema, la desarticulación tiene que ver, a ver, ¿por qué es importante las herramientas que nos damos las personas para organizarnos, no? ¿Y por qué tenemos que reivindicar determinadas formas de esas herramientas? Acá, la pelea por ese 2% fue una pelea en la dictadura, que fue una pelea ganada. Las cooperativas de vivienda surgían, tuvieron su auge, me acuerdo de peleas, ocupaciones de terreno, hasta que la izquierda ganó. A partir de ahora uno ve pintadas de Fugman reclamando la posibilidad de tener acceso a las 10.000 viviendas que le prometieron, 20 años después.
A ver, rebobinamos. ¿Prometieron 10.000 viviendas? Sí. ¿Hace cuántos años?
En realidad, no es que sean hace 20 años, ¿no? O sea, supuestamente todas las condiciones que favorecían el crecimiento de esas organizaciones sociales, que eran reivindicativas desde el punto de vista del pueblo, se fueron dejando de lado por coyuntura, ¿no? Coyunturalmente, la pelea del 6% de la educación arranca, sí, hace 20 años. Bien. 20 años después seguimos haciendo huelgas por ese 6%. Y sin embargo, a ver... El otro día, es muy gracioso porque hace poco en el país de ustedes estuvo el expresidente Mujica, ¿no? En ese plano, Mujica habla de qué bien que favoreció la vivienda. La vivienda lo que en realidad favoreció acá es que los empresarios no cobraban un impuesto que favorecía que pudiéramos, yo y el chino, ponele, ingresar en un ámbito donde íbamos a pagarle toda la vida a estos empresarios la casa que nos iban a hacer. Pero ese tema, que el costo de esa vivienda es tan grande que ninguno de nosotros podemos hacer esa vivienda. ¿Y eso a qué gente está pensado? Generalmente se hacían en lugares fuera de Montevideo, lugares lindos, muy buenas viviendas, pero que van a terminar siendo o en mano de gente que venga de afuera y la compre, o de gente que tiene un poder adquisitivo que no es una vivienda social.
Entonces, Chino, de lo que estamos ahora viviendo, ¿no? Viviendo nosotros aquí, poquito vemos, es, digamos, una dificultad de acceso a las cosas más elementales, ¿no? O sea, pues tú nos hablabas esta mañana de una inflación enorme, o sea, de un precio de las cosas. O sea, ¿cómo es tu vida aquí? ¿Cómo sobrevives?
¡Ah, qué buena pregunta! Hasta a veces yo me sorprendo de cómo sobrevivo. No,
habla de lo que recuperás de la feria.
No, es que... ¿Por qué no? No, es decir, digo, bueno, dada mi situación, por ejemplo, tenía un trabajo donde se me despidió y estuve cobrando una indemnización por despido, luego tuve una beca estudiantil y bueno, estaba haciendo algún que otro trabajo, alguna changa, digo, fe y agarrando algo de plata. El hecho que está, desde mi postura, que yo soy más radical, el hecho es que trato igual día a día, a pesar de que me cuesta mucho porque me reconozco como integrante de este sistema, de tratar de ir rompiendo con esas dependencias, inclusive hasta en la cuestión de lo económico. Hoy en día, como planteaba el sapo, digo, es la verdad, sí, por eso, por ejemplo, yo quiero recalcar que para mí, yo no estoy a favor de la palabra derecho. Me parece que el techo, como la comida o la salud o la educación, no son derechos, son necesidades básicas. Yo hoy en día...
Pero digamos que el derecho es el reconocimiento de que eso es una necesidad y, por lo tanto, tienes que acceder a él.
Sí. Yo lo miro desde yo lo miro desde una postura del derecho por una cuestión que, por ejemplo... Por mi postura anti-Estado, anti-autoridad, cuando vos hablas de derechos, también estás hablando que reconoces una autoridad, reconoces un gobierno. Cuando un gobierno...
Se puede autogestionar el derecho. Pero bueno, seguimos.
Después vemos. Cuando se habla de gobierno, de autoridad, de Estado, que te concede un derecho, significa que ese Estado también, así como te da derechos, te exige deberes y obligaciones. Entonces, ahí es cuando la palabra libertad se convierte nada más que en una linda palabra romántica y en un ideal utópico. Como anarquista, digo, en lo personal, tampoco no me reivindico ningún grupo en particular, ni movimiento. Digo, para mí, libertad y derecho no son lo mismo, no son sinónimos. El derecho para mí es más bien una libertad parcial de la situación de una persona que es esclava ante un poder y reclama que se le mejoren las condiciones de esclavo. Yo en la actualidad, hoy en día, por ejemplo, estoy interesado en buscar maneras alternativas de autogestión que estén proyectadas en ocupar casas. Hay una realidad también que muy poco se sabe de Uruguay, que por ejemplo, dada la concentración de población que hay muchas casas en situación de abandono, que me parece que eso es importante, me parece que no tendríamos que estar con la necesidad de estar mendigando a algo, y mucho menos a una autoridad que siempre saca un beneficio cuando nos concede un derecho.
Y ahí tengo ahí con eso.
Entonces, que no es por eso hablo desde mi perspectiva personal, como anarquista personalmente. Digo, me parece que... bueno, está, digo, mi manera, vos me preguntabas de cómo hago para sobrevivir, y bueno, eso es un poco eso. Dentro de lo legal y reformista, requechando un poco con el sistema, transando, trabajando, pero para mí el quiebre es buscando modos alternativos, ocupar casa, buscar maneras nuevas de autogestión, claro, no dependientes de lo...
Pero la cultura política del sindicalismo comprometido de lucha y pelea, hoy histórica pero irreal, si plantea...
Pero ahí hay un tema, ¿no? Verá, sí. Vamos a ser claros. Los derechos están. Ahora la diferencia es, ¿no? A ver, la ley dice que nos corresponde una vivienda, por ser ciudadano. La ley dice que nuestro 2% de cualquier producción que hagamos es en el tema de vivienda, ¿no? Sí. Los derechos, desde el punto de vista institucional, están. Eso es, o sea, a ver, es la demostración clásica de que, por más que existan las leyes y esté todo bien, es mentira. ¿Entendés? Porque acá la ley está, la ley te dice, vos no podés vivir en la calle. Hay gente viviendo en la calle. ¿Entendés? O
y
sea,
mucha, la
sí, 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 no se puede, o sea, es lo que dice, hay viviendas abandonadas, pero no hay gente viviendo en la calle. ¿Por qué? La ley no dice eso, ¿eh? La ley dice que vos tenés derecho a la vivienda. Tenés derecho al libre acceso del agua, ¿está? O sea, nadie sabe, acá todo el mundo se quema porque no paga el agua. El agua, en realidad, vos lo único que pagás es el servicio de instalación al agua. Si vos te hiciste tu servicio, no te puede pagar. Pero eso está por ley. Acá hay un montón de cuestiones que son ley. Ahora, de hecho, la práctica y la cuestión ideológica que hay atrás, no sea porque, a ver, yo comparto la visión de él. No es un derecho, es una necesidad. Pero acá el derecho dice que esa necesidad tiene que estar cubierta. ¿Y por qué no está cubierto? Aún y siendo la... O sea, y es una... Ahí vamos a eso, ¿no? A ver. Tiene los mitos de por qué funcionan determinadas cosas y cómo se ve el Uruguay de afuera, ¿no? El país de la libertad de la marihuana, ¿no? Del presidente guerrillero. Eso es un mito que ha generado hasta una cuestión de construcción ideológica, no en el chino, que es un caso particular, sino, o sea, para mí los que tenemos que mirar una perspectiva de cambio, de ruptura con el sistema capitalista, tenemos que mirar mucho más cosas que las visiones personales. Del punto de vista de lo práctico, a veces, los que nos movemos en esos márgenes, tenemos resuelto mejor las cosas que la gente que está internamente, ¿no? En el plano eso de cómo nos vamos a... ¿Cómo te paramos? No a mi solución, sino a la solución colectiva. Cuando, por ley, supuestamente, tenemos que tener derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, ¿no? O sea, ayer te explicaba, el otro día te explicaba el tema de la FONASA y cómo funciona, ¿no? O sea, hay un montón de cuestiones que te dicen, qué lindo que es el Uruguay, qué bien que vive, qué cultura que tiene el uruguayo, pero en realidad en la práctica es, vivimos. Es más barato comer en Francia, en París, ¿tá? Cenar en el mejor restaurante francés una noche, es más barato que comer en el día en Uruguay. No en Montevideo, en Uruguay. En el marco de eso es, bueno, la vivienda. Hay vivienda abandonada. Antes nosotros la ocupábamos. Yo me acuerdo que habíamos un sector de la izquierda radical que no se metían aquí, tenían la izquierda radical en su conjunto. Cuando había familias que estaban en la calle, vos tenías una ley que especificaba, no concretamente, una casa abandonada ocupada por una familia un viernes, teniendo 48 horas con una familia adentro, no te podían desalojar hasta que te solucionara el problema de vivienda. La nueva, la visión esa de izquierda progresista, ¿no? Qué bueno que somos, la humanización del capitalismo, lo que llevó es que existe una ley que vos no te permita hoy en día ocupar. Antes vos ocupabas, tenías que resistir, porque si tenías un tipo que era dueño de las casas para la especulación financiera, te mandaba un par de pesados para sacarte, tenías que aguantar. Ayudabas a la familia a aguantar, ahora, después de 48 horas, el Estado te tenía que asegurar a esas personas una vivienda. Si no era esa casa, o le tenía que pagar al tipo, a veces había hasta arreglos, ¿no?, de ese tipo. El tipo decía, si esta casa está abandonada, ocúpemela, y yo se la vendo al Estado, y mesonero los dispuestos, esas cosas decían. La nueva ley de la izquierda genera que es un ataque a la propiedad privada. Qué comunista que son. ¿Te entiendes? O sea, pero el derecho está ahí, ¿eh? O sea, en la ley dice, todo orientado, así, ¿no? Todo ciudadano, nacido, reconocido como ciudadano, tiene derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, y especifica, aparte, yo no soy muy, no, como no creo, no tengo ni idea, pero sé que existen, cada uno de esas cosas están asegurado por un código con un número que dice, a ver,
artículo
tal, que dice, sí, mira, ah, no tenés, entonces te corresponde esto. El tema es que nadie, o sea, la desarticulación de las herramientas de lucha, de los barrios, de las fábricas, de no sé qué, del pensamiento, a ver cómo te digo, este idilio con el capitalismo de consumo que tuvimos acá en el Uruguay, que tuvimos o sea, un aumento del consumo enorme
que tuvimos y que tenemos.
Sí, pero, o sea, esto se
pero
va
bueno, a cortar. Pero ahora vamos a escuchar música del país, o sea, una canción, nos callamos para que suene bien.
Y para no amargar la tarde.
No, para seguir amargando el mate.
Sí. Sí. Parte de la idiosincrasia.
Claro, el tema es nuestro, ¿no?
Y luego volvemos.
No, le queremos mucho. Vale.
Desorientado y no sabes qué trole hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe querés cruzar el mar y no podés. La araña que salvaste te picó, ¿qué vas a hacer? Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale nomás. Y todo el carnaval gritando pisoteó la mano fraternal que Dios te dio. Qué desencuentro, si hasta Dios está lejano. Sangras por dentro, todo es cuento, todo es vil. En un corso a contramano, un grupín trampeo que sos. No te vienes ni de tu hermano, se te cuelga de la cruz. Quisiste con ternura y el amor, te devoró de atrás hasta el riñón. Salieron de tu abrazo y ahí nomás te hundieron con rencor todo el arbol. Amargo desencuentro porque ves que es al revés. Creíste en la moral y en la honradez, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir ni el tiro del final te va a salir. Desencuentro, si hasta Dios está lejano, sangras por dentro. Todo es cuento, todo es vil, en un corso a contramano, un grupín trampeo que sos, no te quieres ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
Volviendo, era interesante este tema de la vivienda por el mito, por la cantidad de artículos que hay en las prensas diferentes de izquierdas muy diversas de el país, de las cooperativas de vivienda, sí. ¿No? Y el ejemplo del mundo. Claro, habláis de la vivienda, pero una, además de ver gente viviendo durmiendo en la calle, viviendo en la calle, va aquí a la tienda, esta mañana hemos ido, y, ostras, 500 pesos para poder hacer unas lentejas, ¿no? Una comida popular,
una
ensalada, ¿no?
Ayer, o sea, ayer nos rompimos la boca mal, gastamos la misma plata y éramos, ¿no?
Exacto. Claro.
Sobrevivimos 500
pesos. Claro, pero quiero decir que una percibe, aun no estando aquí cotidianamente, una dificultad enorme, ¿no?, para asegurar la alimentación también, ¿no? ¿Cómo lo vivís vosotras aquí? ¿Es una casualidad la tienda en la esquina o es
no una... es una casualidad, está todo... No existen casualidades en la vida, como tampoco no existen accidentes.
Bueno,
digo,
¡es máximo!
No, Sí, es re complicado. El hecho que, bueno, está así, por lo menos las nuevas generaciones a veces tristemente para sobrevivir también nos manejamos con lo mínimo. Y la verdad que hoy en día el mismo el uruguayo, por ejemplo, un mito de antes era que todo el uruguayo, carne en la casa nunca faltaba.
Eso es cierto.
Hoy en día la carne, inclusive a algunos le sacamos una foto a la última vez que comimos un asado y la mirábamos con manera nostálgica en la pared colgada.
Se van para Europa las carnes.
A ver, explicar eso pues es interesante. Quiere decir que el mito, la imagen, el imaginario de Uruguay y sus asados, o sea, la población ni los huele, ¿no?
Y hoy en día no.
No, lo miramos en foto.
La miráis en foto.
No, hay, o sea, acá se exporta ganado en pie.
¿Ganado en pie? Que es
se va,
vivo.
Sea, vivo, se lleva para Europa, para varios lugares de Europa. Es muy buena la carne uruguaya, es mucha plata, pero acá comemos. La otra vez se había exportado tanto hacia afuera que no generaban en la interna. Entonces habían inventado el asado famoso del Pepe, que eran unas tiritas de hueso con un poco de carne, que era ganado argentino. ¿Entiendes? O sea, o brasilero. ¿Tá? Ahora hemos pasado del asado clásico. O sea, yo me acuerdo de niño y de adolescente y de joven, de que todos los domingos, o sea, sábado o domingo es asado. Y asado, asado, no que dos chorizos y tres, no, un asado implicaba una parrillada. Y eso hasta hace 20 años atrás estaba. O sea, antes de la crisis del 2002, yo me acuerdo de haber comido asado una vez a la semana. Ahora, hoy en día...
Estamos señalando la frontera donde cambian cosas.
Sí, sí, sí. ¿Ha habido un cambio cultural?
Desde el 2002.
Sí, sí, sí. Yo considero que sí. Esto sí es una visión muy particular y decía, a ver, vivíamos de un uruguayo típico, no hasta Pancho, como dirían los argentinos, tranquilo, el termo del mate, sin apuro, sin, no me preocupo si no tengo el celular, es la última moda, no. Hasta los programas de televisión, nadie miraba televisión acá porque era una bosta, de verdad, ¿no? O sea, ha habido como un babaje de, ¿cómo se dice?, una invasión cultural por un montón de cosas. Sin embargo, esas cosas que nosotros antes teníamos, se las vendíamos al mundo, pero no las practicamos más. ¿Se entiende? Entonces, decimos, las cooperativas de vivienda exportamos el proyecto de Fukuan al mundo. Pero acá es cada vez más difícil obtener el 2% para la vivienda. Y si lo haces porque tenés que pelearla, pero el doble, porque hoy en día cuando vos pedís, a ver si pensamos, hay, por lo menos, yo conté como 8 planes, ¿no?, que tienen que ver con el tema de la vivienda. Desde... Pero no hay solución de vivienda, ¿se entiende? Está el plan del Pepe de vivienda. Sí, era que daba el sueldo para la vivienda. O sea, solamente en 5 años se repartieron 2.000 viviendas. ¿Está? Yo no tengo ni idea, pero eso está en internet. ¿Cuánta gente no accede a la vivienda en este país? Es un disparate.
Porque hay condiciones, claro, para acceder a la vivienda.
Yo fui una vez, intentando el año pasado, cuando el nacimiento de Emiliano, intenté hacer una cuestión media formal de mi vida.
Emiliano no es Emiliano Zapata, Emiliano es tu hijo.
Es,
¿no?,
mi hijo. No se llama Emiliano por él, pero está. Cuando estaba por nacer Emiliano, bueno, había que solucionar un montón de temas, que y uno de ellos era, bueno, a ver, vamos al Ministerio de Vivienda a ver cómo es. La tipa del Ministerio de Vivienda lo que me aconsejó es que ocupara. Porque no te aseguraban. Te dan, ¿cómo se dice?, que te dan una garantía, ¿no? Pues yo no tengo garantía. Entonces, ningún empresario de la vivienda te va a dar la casa si no hay una garantía que te respalde. Entonces, el ministerio te da una garantía. Entonces, pero la poca plata de garantía es como para alquilar una pensión. ¿Te entiendes? La garantía que te dan es de 5.000 pesos.
Cuando, por gente que no entienda de fuera de Uruguay, lo de la garantía es como una aportación, un aporte económico.
No, es
respaldo.
Un respaldo. ¿Está?
O sea, dicen, yo le respaldo,
claro,
pero no te dan nada.
No, te dan una miseria.
Claro,
que con 5 mil pesos
no pila nada. No podés.
Ni siquiera el 2x2 que pago yo.
Claro,
ni siquiera el 2x2.
La mujer, la muchacha que atendía, una gente de así, no sé, o sea, joven, de este nuevo prototipo de funcionaria administrativa, progresista, así, me dice, mirá, la verdad no hay solución. Entonces vos me estás diciendo que en realidad, en vez de venir acá, tengo que ir a ocupar. Esa idea igual la espantó a ella, ¿no? Pero no hay solución a la vivienda si no se vuelve al funcionamiento de que era de Fugan, de lo que era Fugan en realidad. El problema de Fugan fue base. O sea, la gente que se hizo su casa, votó a las elecciones y se fue a su casa. Fugan no siguió generando algo. A muy pocos espacios se siguieron generando. ¿Se entiende? A ver. Las viviendas que estaban respaldadas por alguna herramienta como un sindicato u otra cooperativa, se pudieron mantener y siguen exigiendo. O sea, este año nosotros ahí en el sindicato de taxis ya hay 3 emprendimientos de vivienda, de 40 núcleos cada uno.
Pero porque hay una estructura
hay una
detrás,
estructura que avala,
conocida por el Estado, y que la avala.
No.
O que es la pelea.
Es la pelea. Ahí está. Vale. La herramienta...
Hay dos caminos, sí. Reconocimiento y pelea.
Claro. Pero eso es así, o sea, primero, tenés que pelear para que te lo reconozcan, porque es como lo que dice el del derecho. El derecho a la vivienda está. Nadie puede, o sea, es más, tienen un drama cuando muere gente en la calle, porque, o sea, es ilegal que la gente muera en un país que te dice que tiene que alguien se tiene que hacer cargo. Si el Estado es el responsable si una persona está viviendo en la calle, ¿está? Y tiene derecho a su vivienda. No es la vivienda, ¿no? El de diferencia fue cuando era que era la vivienda que un trabajador con sus aportes de 2%, volvía a administrar ese 2% para qué tipo de vivienda quería. ¿Te entiendes? Eso era FUNA. Y sigue siendo. El problema es que eso está ahí, hay que seguir peleándola. Y todo el mundo, que me parece que lo que pasó, yo lo vi en España cuando fui, ¿no? O sea, todo el mundo se comió el tema de que los créditos y el capitalismo es tan bonito que vamos a seguir viviendo igual.
Vamos a tocar más temas. ¿Uruguay realmente es menos patriarcal que Argentina o es un tema de simulación?
La mía.
¿Hay más conciencia feminista dentro de las activistas?
Creo que sí, digo, hay más conciencia. Las compañeras hoy en día están recuperando un rol que capaz no se veía hace mucho tiempo acá en Uruguay. Digo, por ejemplo, en el caso de las anarcofeministas, inclusive compañeras que capaz no se definen como anarquistas, pero que reconocen de que si hay una explotación del hombre por el hombre, del hombre hacia la naturaleza o lo que sea en el aspecto de la vida, es porque también existe una explotación primordial y la más básica y lamentablemente inclusive la más violenta que choca es la del hombre hacia la mujer. Digo, a pesar de todo, tristemente también a su manera, digo, el sistema se ha beneficiado a veces de esas luchas. Hoy en día vemos inclusive mujeres ocupando cargos importantes inclusive en este gobierno. Y lo cual a veces a compañeros más radicales nos deja un poco en una postura incómoda, porque pensamos que el sistema usa algunas reivindicaciones sociales que tenemos los anarquistas y las terminan usando a beneficios de ellos. Ahora la pregunta tuya,
Como siempre ha sido.
Ahora la pregunta tuya, si hay más difusión en el campo del género
femenino. Si hay más lucha, más pelea por la igualdad, por el feminismo.
Lo hay, sí. Ahora en el momento también estamos viendo una realidad muy fea, que por ejemplo ha habido casos muy tristes de estos agentes de la policía que son los lacayos del poder. Ha habido muchos ejemplos de casos de hombres, de oficiales que han violentado a sus compañeros.
¿Qué decir? ¿Han violado?
O han matado.
Han matado a sus compañeros.
¿Y cómo, digo...?
A sus parejas.
A sus parejas.
Vale, no eran tampoco botones, eran sus parejas sentimentales.
Exactamente. Digo...
El dato es así, la mayoría de los feminicidios son realizados por gente vinculada a algún aparato represivo.
Sí, a la gente policía. Armada.
Sí, gente armada.
Digo, creo que también esos hechos que han obligado a las compañeras que hoy en día se levanten y digan, esto ya no va más. Digo, eso es lo interesante, creo que hemos avanzado, pero creo que hay que seguir radicalizando más esa lucha también, de por qué hay abuso del hombre hacia la mujer.
¿Hay debate?
Hay debate y hay experiencia también en la calle, hay campañas de diferentes corrientes e ideologías. Digo, lo importante es que ponen crítica a cuestión también de por qué uno de los pilares del capitalismo hoy en día es el patriarcado, de la necesidad de la herencia, ¿no? De la postura masculina machista. Digo. Creo que la lucha de las que las compañeras están emprendiendo, indiferentemente del umbral ideológico que tengan, digo, está bueno, interesante, porque pone en cuestión esas cosas. Que son la raíz de algunos problemas.
No sé si somos más o menos. Mucho más sutiles, capaz, nuestro machismo. Nuestro machismo es más sutil que el porteño.
Exacto.
Es así, es mucho más sutil.
Quien no lo sepa, el porteño es solo el de la provincia de Buenos Aires.
No, sí, claro, porque hay una diferencia. O sea, lo que pasa es que la cultura porteña va más allá de Buenos Aires, ¿no?
Y sea, vos, es universal.
Es universal, sí, es un estilo, una forma de vida. Perdónenme las cumbias, hermano.
Pero
no, sí, claro, tengo que volver algún día, lo más pronto, aparte que dentro poco voy por ahí. Pero, a ver, hay un tema que es, una cosa es la lucha del patriarcado y otra es la situación que se vive como mujer, creo que en todos lados, ¿está? Los matices son el grado de violencia visible, ¿está? O sea, Yo no sé, a mí no me genera ninguna cuestión el tema de que una mujer esté en el parlamento. A ver, porque hay una cosa que prima, ¿no? Es como el tema de la raza, en mi visión. Sí, chino.
No, en eso corresponde. A mí tampoco, digo, no me... Inclusive, que estoy en contra del Estado, digo, no me da mucha esperanza de iluminación social de que vea una mujer ocupando un cargo en el Estado. Digo en el sentido de que, bueno, es una lucha justa la que las compañeras están emprendiendo y el sistema, como no tiene nada de un pelo de tonto, ha usado esa lucha en su beneficio.
Pero eso para mí es superable, ¿entendés? O sea, a mí lo que me sale es la clase. A mí no me importa si el sexo de que me va a oprimir. No es una... Y a ver, yo aprendí con compañeros y compañeras machistas, porque es mentira que vivimos en el socialismo, acá estamos en el machismo. Yo estoy machista, no me creo... Me estoy liberado de mi miseria que me generó esta mierda de sistema. En el marco de eso, lo que sí he aprendido con compañeras y con compañeros, en los ámbitos que me muevo, es que la capacidad de funcionar o de ser elegible o no sé qué, tiene que ver con las características y con el encuadre, con las capacidades. No sé si son capacidades, pero sí con la actitud y la característica que tienen los compañeros o compañeros para llevar adelante determinadas tareas. A partir de eso... O sea, viste que ahora, sí me preocupan el tema, las cosas que son jodidas, que sí son temas para trabajar específicamente con mujeres, que tienen que ver el feminicidio, ha surgido un montón de... A ver, yo no lo veo como... Yo lo veo como un tipo ciudadano,
o sea,
acá.
Tú llevas toda tu vida en barrios periféricos.
Sí, ¿no? Esa violencia la veo constantemente.
Eso.
Constantemente.
¿Y cómo es esa violencia? ¿Sigue igual?
A ver,
¿hay reacción?
Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con las frustraciones, ¿no? O sea, a ver... El sistema te enseña a vos que vos como macho tenés que llevar la plata a tu casa, tenés que mandar, tenés que ser, ¿no? Tenés que ser contencioso, pero hoy en día todos esos roles se han modificado. A su vez, te venden un producto, un ser humano, que es mentira, ¿no? O sea, ni la mujer es la bailarina de Tinelli, ni vos sos el Ricardo Ford, ¿entendés? Y esa cotidianidad, a ver, si hay una... Es la diferente cultura que tiene. En los barrios, el que se vestía distinto al otro... era que quería superarlo, entonces estabas mal visto. Hoy en día, la visión de... Pues eso es nuevo para mí, ¿no? Lo veo cotidianamente, lo veo nuevo. Y el tipo de violencia, por eso era... En mi época era mucho más sutil. El tipo era, bueno, ¿no? La mujer maneja la casa, yo hago mis cosas, voy para el boliche. Lo que... No se veía las situaciones de violencia extrema que se ven hoy en día. No se veían en lo masivo que se ve hoy en día, ¿entendés? Hay casos de violencia. Pero eso me parecía que, dentro de la lógica de un sistema perverso que es mundial, claro, que va a pasar. O sea, con todas esas cuestiones más de contenido psicológico, cultural, que no sé cómo llamarlo, pero eso de lo que a vos te dicen que tenés que ser como tipo, y si no lo cumplí, es que evidentemente te la agarrás con el coso, ¿no? Y a su vez se daba el caso del tipo que era... O sea, siempre decían, ¿no? Juan Pú era el tipo que lo jodía el patrón y iba a la casa y cobraba a la mujer, ¿no? Ese tipo de gente, eso va así, pero no existía acá, existía en Argentina, en Brasil, en España, donde sea. Ahora, lo que sí hay hoy en día acá, que es un tema preocupante, es el tema de la trata de personas, mucho más grande que antes.
Hay más aún,
sí, implementos, sí, de trata barrios, de personas. Yo lo veo en los barrios. Antes los barrios estaba reducido y yo lo veía reducido a un determinado círculo, generalmente que eran familias que llegaban a eso y era un giro y trae siempre la misma gente. Hoy en día ves que hay secuestro de personas, ves que hay más gente dedicada a eso. El tema de los tipos de drogas que ingresan al país son distintos a lo que tenía mi generación. La generación del chino es mucho más... Las cosas que pasan son mucho más jodidas. Entonces, a mí me parece que cuando se habla de la cuantificación de géneros y el papel de la... No se está hablando en realidad que acá hay un sistema opresivo que genera un determinado producto donde la mujer tiene un rol, ¿está? Ahora, la madama de un burdel es lo mismo que un cafiolo.
También.
¿Se entiende? Entonces, y si mi patrona tiene pollera, ¿no? O pantalón, no es la diferencia. Sí, acá hay otra cosa. Lo que sí me parece que es mucho más jodido lo que se vendía de género. O sea, pasamos de ser el tipo que dejaba pasar a la mujer adelante para tomarse el oño, ¿no? El caballero, entre comillas, y con todo lo que eso implica atrás, ¿no? El caballero, entre comillas, a un tipo de violencia de tipo frustrado, que se la agarran con los que más tienen más cerca. El tipo de... A ver, este país, más de la mitad de la población, son mujeres. Claro, no es que tengan la misma edad, ¿no? Siempre sea el chiste, ¿no? ¿Quién se queda con las 7 que me corresponden a mí? No. Pero sin el componente, ¿tá? De tanto de niñas a ancianas y no sé qué, hay más mujeres que hombres. En los barrios, en los barrios, y eso es una cultura muy propia de Latinoamérica, y en la casa, en determinado lado, el funcionamiento de quien administra es de la mujer. El tipo, al no tener cada vez menos roles, a ver, una cosa es que si yo salgo a trabajar, llevo la plata a mi casa y mi mujer la administra y se mueve en el barrio, y lo que pasa en el barrio, yo me voy para los liches. Otra es, yo no tengo nada que hacer, soy un tipo improductivo, no tengo nada que generar, y encima manda a mi mujer.
Aquí nos vamos a parar y vamos a escuchar otra pequeña canción para, bueno, meternos en dos, tres temas que hay que abordar.
Severino, Severino, aquel héroe ya olvidado, fueron los milicos que te fusilaron. Severino, Severino, el pueblo lloró tu muerte en los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30 siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tus libros y con tu palabra impresa, con todas las armas luchaste por un ideal y caíste ante el tirano defensor de aquel sistema. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. Severino, con tu lucha hasta la muerte, muy enamorado de tu América, la bella muchacha, muchachita que siempre esperó y seguirá esperando. Severino, libertario, dinamita y corazón. En los años 30, sobre aquel amanecer. En los años 30, siempre te verán volver. En los años 30, siempre te verán volver.
Volviendo, vamos a ello. Sois anarquistas. Uruguay lleno de anarquistas. ¿Ese imaginario es real? ¿Hay tanta gente activista anarquista en este país?
Con respecto a mí, me encantaría decir que somos muchos, pero tampoco no somos tan pocos. Digo, quizás a lo mejor hoy en día, indiferentemente en el ambiente de resistencia social, sea desde lo colectivo, en el aspecto gremial estudiantil o sindicato obrero, digo quizás, y tal, y aquellos que estamos por fuera de todo ese grupo de colectivo, digo, capaz sí, hay compañeros que se autodefinen como anarquistas y capaz están empezando a vitalizar las décadas de lucha en las que los anarquistas participaron, sobre todo en el periodo de la dictadura militar. Digo, hay una nueva energía. Y digo, yo, por ejemplo, como nueva generación, aprendo de los compañeros de la vieja escuela, por así decirlo. Digo, no tampoco en el sentido de idealizarlos ni nada de eso, sino que reconocerlos que en su momento, cuando tuvieron su juventud, seguramente está claro que ellos tuvieron momentos más jodidos. Yo reconozco que hoy la democracia es una forma elaborada de la dictadura y de la explotación. Pero en el periodo que, por ejemplo, en que el sapo tendría mi edad, era mucho más peor todavía, porque estaban los milicos afuera, los botones reprimiendo, digo.
Los botones son los policías.
Los policías, los verdes, los militares también incluidos. Digo, sí, hay como una nueva regeneración de las ideas libertarias anarquistas. Eso sí, digo, tratamos de inmiscuirnos en cualquier ambiente social, no solamente de los sindicatos gremial estudiantil, sino que hay colectivos informales también, que a veces aparecen y se proyectan en, por un largo periodo de tiempo, como para cuestiones breves. Por ejemplo, hemos participado en luchas y campañas de concientización, bueno, en el caso de las compañeras anarcofeministas, sino también en las luchas ambientales, luchas contra zoológicos, luchas contra Monsanto, contra los megaproyectos. Aquellos compañeros que están más en el ambiente sindical y estudiantil también, bueno, están con esta lucha del 6%, reivindicaciones del obrero. Y bueno, sí, las ideas libertarias están volviendo a empezar a ser difundidas. Que nos falta mucho trabajo para hacer, si eso está claro, digo. Creo que si entre todo, en cierto sentido, los anarquistas hoy en día en Uruguay, en la región uruguaya, no estamos siendo tan, a pesar de que ha habido casos de confrontación contra el sistema, contra el Estado, capaz no es tan alarmante como en otras regiones, como la región chilena, inclusive en España. Bueno, eso también nos da una lectura a nosotros importante. Nosotros no hacemos elogio ni a la violencia ni a la confrontación, pero entendemos que lamentablemente, si queremos generar un cambio en este mundo, la única lectura que nos puede decir que estamos yendo por un buen rumbo es si la represión aumenta.
Es aquel famoso ladran, luego cabalgamos.
No sé.
Comenta.
No. Primero que me parece que hay una cosa que es cierto, que estamos mejor parados que el resto a nivel de las ideas libertarias, mucho mejor paradas a nivel de la región. Pero eso tiene que ver no tanto por los anarquistas, sino por las herramientas que generan los anarquistas.
Metodologías, maneras,
claro,
de funcionar.
Claro, forma de funcionar.
Forma, o sea, de estar en la vida.
Vos, hoy hablamos de la vivienda. Fucuan funciona con plenario de vecinos, no funciona con un presidente de la cooperativa que te dice cómo tenés que funcionar. Y eso es de contenido libertario. Un sindicato funciona por asamblea general. Mal les pese, todavía las ideas libertarias funcionan ante un medio sindical. Mal les pese, a nivel de los barrios, a ver, la discusión de la izquierda en mi etapa era el partido único, la mitad del mundo contra la otra mitad del mundo, y la dictadura, había un compañero que jodía mucho y hacía una obra de teatro sobre la dictadura del pobre tarao.
Del pobre tarao.
Pero es cierto, o sea, hoy en día eso se ha limitado. Ahora, la diferencia que tenemos con el resto es, la represión no a ver, una cosa es que si yo mato a un tipo que está gritando, el que no le entendió que hablar, nunca supo qué mierda porque lo mataron. Ahora, no es tan fácil matar un sindicato, no es tan fácil matar una asamblea, no es tan fácil matar una asamblea barrial.
¿Entiendes? Digamos que la nuestra actuación individual es una herramienta colectiva.
Claro, o sea, a ver, vos, una, yo no, bueno, uno se, no es un, como, no sé cómo llamarlo, ¿no? Pero la única forma de que una ideología o cuerpo se perpetúe es que sea parte de, ¿está? La razón social del anarquismo no es a partir de que me levanté injusto con el mundo, sino porque era una herramienta de los oprimidos en contra del sistema capitalista. En el Uruguay tuvimos la suerte de que esas herramientas se mantuvieran y que dieran pie a que los distintos tipos de anarquismo, las distintas tendencias, más allá de represión, dictadura, yo creo que eso se ha mantenido, ¿está? Y hasta el propio nacimiento, si querés, previo a las ideas socialistas, de los primeros socialistas, la característica de lo que es la república, la forma de ser del gaucho, o sea, ¿cómo vos convencés a un tipo que está acostumbrado a vivir de su trabajo y que no sé qué, y que tiene que ser un esclavo? Es muy difícil. No es lo mismo de, a ver, tanto en España, bueno, en la Argentina, el caso más cercano, era más fácil generar el proyecto de obrero
fabril
porque venía de Europa, ¿está? Y era más fácil generar un campesinado dócil porque tenía un prototipo de indígena también que era dócil al imperio incaico, ponele, ¿no? O sea, los tipos, yo me imagino que los comichingoles, el día que vinieron los españoles y sacaron los incas, y hicieron lo mismo que los incas. O sea, vamos a hablar, no todos los indios son buenos tampoco, ¿no? No, o sea, hablamos de sistema de opresión, ¿no? de cuestiones. En el marco del sistema de opresión, lo que ha favorecido el Uruguay es que por un momento no jodíamos a nadie, tuvimos 500 años que acá no era un al pedo venir acá, porque no hay oro, no hay nada. La gente que se escapaba venía para acá, entonces eso también genera un rasgo cultural propio. Los inmigrantes, ustedes estaban mirando, ayer hablábamos lo de los vascos, ¿no? O sea, ha habido ¿cómo se dice?
Una cultura, una política,
cultura de, política de exiliado, de refugiado. ¿Y cómo nace Montevideo? Con canarios traídos de las Islas Canarias por un levantamiento guanche y vasco también un levantamiento, ¿no? O sea, por eso la yerba es canaria, por eso se le dice al tipo que vive fuera de Montevideo como canario. Eso genera un tipo de cultura que a su vez, si a eso le llevas a los primeros socialistas, ideas de no sé qué, o sea, fíjate que en este país se hablaba de cómo era el anarcoballismo, que no, o sea, sí. Esto te da un contenido cultural que te genera un tipo regional propio, que también te da pauta que vos puedas desarrollar determinadas herramientas y que se pueda mantener el tiempo. Ahora, sin esas herramientas es imposible, ¿tá?, que vos pertenezcas a cualquier ideología, ¿no? Si vos, a ver, no me imagino un cura solo gritando si no tiene un aparato atrás que se llama iglesia. Si nosotros hablamos de sistemas en contra de la opresión, no me imagino, cuando digo estoy en contra de la opresión, me tengo que imaginar un mundo que no hay opresión. Y a partir de ahí tengo que imaginarme o plantearme herramientas que funcionen distintas a esa forma de opresión.
Como herramientas, una va por la calle, gira así en donde una pone ahí esos puestos de libros, en la calle...
Sí, dice Navaja ahí,
giras hacia la izquierda y dices... La solidaria. ¿Qué es eso de la solidaria? ¿Qué herramienta es esa?
Bueno, tampoco creo que me parece que no... No sé si corresponde hablar a mí con respecto, porque me parece que deberían ver otros compañeros, que son los compañeros que estuvieron desde el inicio en la solidaria, y creo que pasaron por ahora los momentos más duros que ha tenido la solidaria. Digo, yo más bien soy nuevo, soy un invitado en su momento.
Pero cuéntale a la gente qué es.
Bueno, la solidaria es una casa social, un centro social de ideas libertarias, sobre todo donde se pone énfasis en contra de la autoridad, es antiautoritario. Es una casa que tiene como historia que era un lugar que, bueno, que pertenecía a una iglesia
adventista
alemana, donde igual en ese momento ya funcionaba una biblioteca de una compañera anarquista, que bueno, que con el tiempo esa iglesia cedió el predio a una ONG, que esa ONG tuvo infracciones, ilegalidades, lo cual lo llevó a dejar el lugar,
a salir
de ahí corriendo, y bueno, como que se generó un vacío en ese lugar, la casa se fue deteriorando, y bueno, dada la realidad de compañeros, de cómo seguir, bueno, el tema de proyectar las ideas anarquistas de diferentes ámbitos, bueno, conociendo un poco la realidad de la casa, de que estaba abandonada, a pesar de que aún estaban los libros de esa biblioteca, bueno, decidieron también, por una cuestión a veces en su momento de necesidad de techo, ocupar la casa, lo cual obviamente, tanto la iglesia respaldada por el aparato estatal, no estuvieron como muy contentos, ni mucho menos que fueron ocupadas por gente radical terrorista, desde la postura legal y reformista del Estado, ¿no? Y bueno, sí, la solidaria más bien funciona como una casa social, donde hay muchos grupos que participan en diferentes campañas.
8, ¿no? Aproximadamente.
Pongámosle que sí. Tampoco, como te digo, yo no estoy en la autogestión de la casa. Pero
¿es individualista y tal?
No es que sea individualista. Me parece que un problema es de que a las personas les encanta separar negro y blanco, bueno y malo.
Pero en la solidaria hay grupos.
En la solidaria
hay
grupos,
actividades.
Hay grupos que funcionan, a veces no todos los compañeros están incluidos en todos los grupos. Es horizontal, antiautoritario. Y bueno, a veces hay grupos que perduran más en el tiempo, dada la duración de la solidaria, que más o menos tiene alrededor de 3 años. Y otros que a veces aparecen por cuestiones de necesidad de responder a una lucha o una necesidad en el momento.
Con esto nos vamos a quedar, no da para más una hora de radio, pero por lo menos son pinceladas. Muchas gracias. Muchos besos.
Salud y anarquía y abrazo a los compañeros de España y del resto del mundo.
Sobre todo más allá de ese término del Estado español y aquellos pueblos.
Español.
Que sepan que hacemos pedagogía.
Salud.
Salud. Salud.